Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, estamos muy preocupados, Ángel, oyente de la cadena COPE, con el estado de salud de dos números uno de nuestro deporte. Uno es Marc Márquez y el otro es Rafael Nadal Parera. Nadal se retiró el otro día en la final de Indian Wells, aquejado de dolores en las lumbares, con cara de sufrimiento, y hoy llegaba a Barcelona.
Rafa, ¿qué tal estás? ¿Qué tal te encuentras? Rafa, ¿qué tal te encuentras?
Todo bien.
¿Estás bien?
No, ¿estás bien? Dicho que después voy a poner algo, ¿vale?
Vale, perfecto.
Muy educadamente contestaba a Víctor Navarro, pero Rafael Nadal Parera se marchaba rápidamente a la consulta del doctor Cotorro. Y lamentablemente, Ángel García, ¿qué le pasa al número uno de nuestro tenis?
Pues todo bien, no, Manolo. Sufre una fisura de estrés en el tercer arco costal izquierdo, lo que viene siendo una costilla rota, vamos. Se la hizo en la semifinal del sábado ante Alcaraz y aún así, a pesar de sufrir mucho dolor, disputó la final completa del domingo, dos horas de raquetazos. Nos escribieron, recordarás, lo contamos en tiempo de juego, desde su banquillo durante el partido, lo que está sufriendo no tiene nombre, jugar con ese dolor no es normal. Bueno, pues la consecuencia es entre cuatro y seis semanas de baja, y ha dicho el propio Rafa Nadal, no son buenas noticias y no me esperaba esto, estoy hundido y triste, porque tras el inicio de temporada tan bueno que he tenido, llegaba una parte muy importante del año con muy buenas sensaciones y buenos resultados. Eso sí, promete su espíritu de lucha y superación de siempre, paciencia y trabajar duro para recuperarse.
Bueno, hay que destacar que decir dolor, decir lesión, decir fractura es poner duda a Roland Garros, pero ya seguro Arauz que se va a perder Rafa Nadal de aquí a las próximas semanas.
Pues Rafa Nadal se pierde con toda seguridad el Masters 1000 de Monte Carlo, uno de sus torneos favoritos que ha ganado hasta 11 veces. También tiene prácticamente imposible estar en Barcelona para disputar el Conde de Godó, donde ha logrado la friolera de 12 títulos. Y todo indica que veremos a ver en pista de nuevo a Rafa Nadal en el Mutua Madrid Open, torneo que arranca el próximo 1 de mayo. Y a partir de ahí, la hoja de ruta le llevará a Roma antes de viajar a París para intentar conseguir su 14º título en Roland Garros.
Los toros de la barrera se ven muy bien, pero Ángel García, ¿se equivocó Nadal jugando la final de Estados Unidos?
Bueno, hablar a posteriori sería sencillo, pero es que yo durante la final dije en varias ocasiones en tiempo de juego que no entendía sinceramente lo que estaba haciendo Rafa. Con ese dolor en una final de Masters 1000 que ha ganado 36, yo no le veía mucho sentido. Esto no quiere decir ni que se agravase la lesión, que ya se lo preguntaremos esta noche al doctor Cotorro, ni que se equivocasen, pero hombre, si el sábado ya tenía la lesión, ¿por qué el domingo no se hace pruebas y lo averigua? Y de todos modos hay alguien en la redacción que me ha dicho, si compramos al Nadal que combate contra todo, que pelea contra el dolor, que pelea contra los rivales, siempre hay que comprarle también cuando se equivoca, si es que se ha equivocado en esta ocasión.
Bueno, hay que destacar que estamos preocupados por Rafa Nadal, pero estamos todavía más preocupados por Marc Márquez. El otro día le vimos que se caía, que ni siquiera pudo disputar el segundo gran premio de la temporada. Basteiro, hoy palo tremendo para el motorista español.
Sufre un nuevo episodio de diplopía, la misma lesión que le tuvo apartado 3 meses este invierno. En el viaje de regreso a España desde Indonesia, empezó a presentar molestias en su visión que se terminaron confirmando en un nuevo episodio de visión doble. Reconoce Márquez que afortunadamente es menos grave que la lesión de final del año pasado y que ahora toca descansar y esperar para ver cómo evoluciona la lesión.
A ver, preséntame o por lo menos cuéntame, César Aranda, ¿qué dicen los expertos, qué dicen los oftalmólogos de la lesión que tiene Marc Márquez?
Pues Manolo, hemos hablado con el doctor Díez del Corral y tras el percance de Marc Márquez es optimista por la edad del piloto. Así nos explica el proceso y la estimación de su recuperación.
El pronóstico de recuperación es muy bueno porque los tejidos jóvenes tienen mucha capacidad de regenerarse de forma rápida. Cuando van pasando los días, pequeño derramito que hay en el cerebro o en el nervio, eso se va reabsorbiendo y el tejido se va reordenando. Lógicamente necesita una visión muy precisa. Cualquier mínima desalineación la notaría, porque cualquier visión doble a 300 kilómetros por hora, evidentemente, pues tiene consecuencias fatales. Pero en una persona joven lo esperable es que se recupere en unas pocas semanas.
Y a pesar de que el accidente fue brutal, el experto no duda en que el de Cervera volverá a las pistas y también hace un símil futbolístico.
Es como cuando un futbolista tiene una lesión, pues qué sé yo, si Hazard tiene el tobillo fastidiado y cada 2x3 se le vuelve fastidiado al mismo sitio, bueno, tiene que recuperarse y tiene que volverse a poner en funcionamiento. Si recibe un impacto Hazard en el tobillo, como lo tiene más débil, es más probable que se lesione, pues también un impacto en la cabeza a un piloto es más factible que le vuelva a provocar el mismo problema. No parece en absoluto ni necesario plantearse una retirada ni nada de eso.
Bueno, gracias a Badía, pero Borja González, es la cuarta vez que le pasa. ¿se puede plantear de verdad Marc Márquez la retirada?
Pues un temor que tenía Manolo en la anterior diplopía Marc Márquez era si tenía o no tenía que pasar por el quirófano, que eso podía marcar un poco su futuro profesional. De momento, lo positivo y a lo que nos tenemos que agarrar es a que el propio piloto ha dicho que este episodio es más leve que el último que sufrió en noviembre. A aquel le costó 2 meses de espera y yo también creo que nos toca un poco lo mismo que a Márquez. Tener un poco de paciencia, esperar a la semana que viene a la siguiente revisión para ver cómo ha evolucionado la situación y a partir de ahí ya podremos pensar cuál es el futuro del piloto español.
Bueno, no nos llegan buenas noticias ni de Rafa Nadal ni de Marc Márquez, pero al menos ayer teníamos el susto en el cuerpo cuando Quique Iglesias desde la Volta a Cataluña nos hablaba de ese amago de infarto que había sufrido el ciclista italiano Colbrelli. Eri Frade, hoy tenemos mejores noticias.
Sí, muy buenas, Manolo. Dentro de todo, gracias a Dios y a los profesionales sanitarios, el campeón de Europa de 31 años está consciente, estable e interactuando con su gente desde la cama del Hospital Universitario de Girona tras sufrir ayer una arritmia cardíaca que requirió desfibrilación, tal y como veníamos contando en COPE y que hoy ya ha confirmado su equipo, el Bahrein Victorious. A partir de mañana, pruebas para determinar las causas.
Nosotros solamente deseamos que los tres, Nadal, Márquez y Colbrelli, se recuperen.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, con Línea Directa, si tienes cualquier percance, ellos se encargan de todo. Pero es que además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ya saben que el 0-4 del Barça nos sigue dejando imágenes y nos sigue dejando resaca. De tristeza en el Madrid y de alegría en el Barça. Pero sobre todo nos deja un presidente ya en la puerta, que ahora mismo más que presidente es una estrella. Esto que oyen es la salida de Jan Laporta del hotel del equipo blaugrana, pero Víctor Navarro, Laporta es una de las estrellas del Barça y además tiene una cualidad, tiene un don que enfada a los madridistas, ¿no?
Tenía ganas el presidente del Barça de volver a ganar en el Bernabéu. En cuanto el árbitro pitó el final del partido, empezó la celebración, se abrazó y felicitó a Xavi Hernández por conseguir una goleada histórica y posó sobre el césped del Coliseo Blanco junto a Rafa Juste, Mateo Alemán, Jordi Cruyff, Enric Masip, Xavi y su hermano Óscar. Lo más destacado fue que Joan Laporta se colocó en el centro y enseñó con su mano 4 dedos, uno por cada gol. Laporta, sonriente, no dudó en aprovechar la ocasión. Además, lo hacía justo un año después de colocar su gigantesca lona al lado del Bernabéu con el ya famoso ganas de volver a veros.
Bueno, esa imagen de los 4 dedos apoyados en el pecho indicando los 4 goles que había marcado el Barça en el Camp Nou, ¿gusta? ¿Pone a la gente del Barça?
A mí me parece bien. Laporta es un crack. Me parece perfecto. O sea, si fuese al revés, pues sería al revés.
Yo, si fuese presidente, a lo mejor haría otra cosa, pero bueno.
No tiene demasiada importancia, vaya.
Bueno, a mí me parece bien la emoción del momento, supongo.
Pues demuestra que es barcelonista hasta la médula.
No me gusta, pero lo acepto.
Y Melchor Ruiz, ¿cómo ha sentado en el Real Madrid tanta celebración y además en casa? En el césped del Bernabéu, en el vestuario de San Martín y ante los ojos de medio mundo.
Bueno, están, Manolo, sorprendidos con tantas imágenes, tanta celebración y tanta efusividad. La respetan, por supuesto, pero les ha parecido algo excesiva, más propia casi de la conquista de un título de Champions que no de un partido de Liga. Entienden que los jugadores, por ejemplo, lo hayan celebrado así porque llevaban 3 años sin ganar un clásico o porque habían perdido los últimos 5, pero aún así parece algo exagerada, ya que están a 12 puntos en la Liga, como también les parece excesiva en concreto la de los directivos, con Laporta a la cabeza, sacando esos 4 dedos, y simplemente entiende que son formas distintas de celebrar lo que son los éxitos.
Bueno, y a los madridistas, ¿qué les parece esa imagen de Laporta con los 4 deditos?
Bueno, pero es que Laporta es un descelebrado para mí, ¿eh?
Pues que no tiene categoría ninguna, hay que tener un poquito más de clase para ser presidente de un club como el Barcelona.
Me parecen estupideces.
Pues una prepotencia, porque es un partido el que ha ganado.
Vale, ganan, fenomenal, se le felicita, pero no hay por qué regodearse tanto.
Hay que saber perder, pero también hay que saber ganar.
Bueno, pero cuidado que el Barça sigue filtrando imágenes del triunfo. Imágenes de Xavi abrazado con sus futbolistas y celebrando como si hubieran ganado un título. Ayer Bajori aquí, en el partidazo de la COPE, el hombre que acompaña a Laporta a todos los lados, su mano derecha, Enric Masí, habló de la celebración.
Sí, argumentó en el partidazo los motivos de esa celebración, una celebración que dijo no va contra nadie, pero que se justifica desde lo abultado del resultado, desde la exhibición futbolística que firmó el equipo de Xavi y también porque los culés vienen de pasar momentos duros. De ahí la explosión de júbilo tras la goleada en el Bernabéu. Habla Masip.
Cuando se utilizan palabras como chorreo, el baño, el no sé qué, a mí no me gustan. Yo creo que hay que ser deportistas, en otras situaciones estaremos al revés y el Madrid nos ha ganado a nosotros, pero evidentemente no nos va a quitar pues esa alegría inmensa que significa, pues sobre todo por la connotación de que hace un año el club estaba absolutamente devastado y en un año, pues bueno, el equipo se ha dado la vuelta.
¡Ay, los cuatro deditos! Tomás Guas, ¿tú qué crees? ¿Que es un gesto de alegría o es una provocación?
No, ¿qué provocación? La alegría del prójimo nunca puede ser provocativa para las gentes de buena voluntad, en absoluto. Es la expresión de la felicidad, Laporta, hoy, que es el Madrid para el barcelonista, el leitmotiv de su existencia. Tú le dices mañana al presidente del Barça, no vas a ganar un título más en tu vida, pero cada año 0-4 del Bernabéu, incluso 0-1, te lo firma. Pues nada, que disfrute. Me extraña que solo saque cuatro dedos de una mano. Yo hubiera sacado también los cuatro de los pies. Que disfrute, demonio, que la vida es corta.
Bueno, pues está disfrutando los del Barça. El que no sé cómo lo estará pasando, Melchor Ruiz, es Carlo Ancelotti, que ayer contabas que estaba respaldado por el club. ¿Hay nuevos detalles acerca de esa continuidad futura del técnico italiano?
No, en el Real Madrid confían plenamente en Carlo Ancelotti, pero también lo hacen en la plantilla. Entienden que un mal partido, aunque haya sido ante el Clásico y en especial en la forma en la que se produjo, no puede tirar por tierra todo ese trabajo que han hecho hasta ahora y que les ha llevado a una situación privilegiada en la que se encuentran. Primeros en el Campeonato Nacional de Liga, con 9 puntos de distancia respecto al segundo y esa clasificación en cuartos de la Champions. Vamos, que cualquier equipo entienden que se cambiaría ahora mismo por el Real Madrid.
Bueno, pero ya saben ustedes que al campo no se le puede poner cerca, al campo no se le pueden poner vallas. Por eso Antonio Pérez del Castillo, suenan y suenan y empiezan a aparecer nombres de futuros inquilinos del banquillo madridista.
Se ha hablado, por ejemplo, de Raúl González, entrenador del Castilla, sería el relevo natural del italiano y se sabe que en algún momento llegará a entrenar al primer equipo. Xavi Alonso, que dirige al filial de la Real Sociedad, es uno de los nombres que más ha sonado entre los aficionados con ADN madridista y que ya hacía de entrenador en su etapa como jugador, de momento no tiene experiencia en un equipo importante. Y el candidato con más nombre es Jürgen Klopp, el alemán, es uno de los representantes del fútbol moderno y no es la primera vez que su nombre suena para ocupar el banquillo del Santiago Bernabéu.
Pero a ver, vamos a ver, Siro López, siendo líderes casi con el título en el bolsillo y en cuartos de Champions, ¿es serio cuestionar a un entrenador?
No me parece justo, no me parece justo que se ponga en duda pues el nivel y la categoría de entrenador de Ancelotti. La derrota fue dura ante el máximo rival, pero él es responsable y lo reconoció al final del encuentro por el planteamiento, pero tampoco podemos liberar a los jugadores. Yo creo que la actitud y la entrega del equipo, pues, o la concentración, más que la entrega, la concentración dejó un poco que desear. Pero dicho esto, creo que no se merece Ancelotti, por la temporada que está haciendo el Real Madrid, el que alguien pueda poner en duda su continuidad de cara a la próxima temporada.
Pero ya saben que esto es la ley del fútbol, y si no, que se lo digan a Luis García, porque Jordi Jiménez, Mallorca, ha sido destituido el técnico del equipo balear.
Así es, a las 7 y 9 minutos de la tarde lo anunciaba el Mallorca. La destitución de Luis García Plaza, el director deportivo Pablo Ortells, ha sido el encargado de comunicárselo al entrenador, que mañana se despide en rueda de prensa. Les ha costado mucho, es el técnico del ascenso, pero tras 6 derrotas consecutivas, equipo en descenso, malas sensaciones, le destituyen. Este es Alfonso Díaz, consejero delegado del Mallorca.
Este tiempo que hemos estado con él ha demostrado, tanto profesional como personalmente, que ha estado a la altura. Logró ascender al equipo con un récord de puntos de la segunda división a la primera división, pero bueno, las dinámicas en este mundo del fútbol ya sabéis cómo son y pues ha tomado la decisión de que había que cambiar de dinámica y era el momento.
Nos vamos directamente a las oficinas del club porque evidentemente el Mallorca se ha puesto manos a la obra para buscar recambio. Luis Ángel Trives, ¿tenemos ya nombre para sustituir a Luis García?
De momento no tenemos, ni parece que lo vayamos a tener mañana, Manolo, pero al 90% va a ser Javier Aguirre, que, como decía antes Jordi, cogerá el equipo en descenso y con la misión de salvarlo a falta de 9 jornadas para que acabe la Liga.
Javier Aguirre, el vasco que estuvo en el Leganés, por tanto el objetivo dejar al Mallorca en primera. Pero de verdad, Jordi Jiménez, ¿era la solución echar al técnico Luis García?
Más que solución, Manolo, es una moneda al aire y rezar para que caiga cara. Ha sido una decisión traumática, casi como una ruptura sentimental. Es el entrenador del ascenso, récord de puntos en el Mallorca con 82 puntos. Pero claro, ¿qué haces a estas alturas con el equipo perdiendo y perdiendo? Hace dos años mantuvieron en el puesto a Vicente Moreno y acabaron bajando. Ahora los números son malos, pero también el estado anímico. Ese shock es lo que se pretende con Javier Aguirre. Ahora esperar que la moneda caiga cara.
Bueno, hay que destacar que el Granada cesó a Robert Moreno. Se puso de interino Torrecilla, lo está haciendo también, que me da mi Jorge de la Chica que se va a hacer hasta final de temporada con el banquillo del equipo nazarí.
La victoria en la última jornada frente al Alavés ha permitido a Torrecilla y su cuerpo técnico continuar al frente del primer equipo. El exjugador del Granada que entrenaba al filial llegó al cargo con carácter interino. Oficiosamente le dieron una oportunidad de estar dos partidos al frente de la primera plantilla. Las buenas sensaciones, especialmente en el partido de Vitoria, han revalidado esta apuesta.
Pues mucha suerte para Torrecilla y suerte para todo lo que escuchen el mensaje que nos tiene que mandar Gema Santos.
Mensaje súper importante de parte de nuestros amigos del Leroy Merlin, Manolo, donde los profesionales de la construcción y la reforma son clientes pro súper importantes. Para empezar, que sepas que te van a dar un 10% de descuento de bienvenida con tu primera compra. Así para empezar, un 10% de descuento. Pero tienes aún muchas más ventajas que suman y suman ahorros sin parar. Así que date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana y vas a comprobar cómo Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Hoy el diario L'Equipe publicaba los sueldos de la mayoría de los futbolistas de las ligas europeas y los entrenadores. Y ya saben ustedes que cuando se habla de pasta, ¡boh!, a todo el mundo le pone. Munilla, cuéntame quiénes son los jugadores que más dinero ganan en el mundo.
Siempre hablando de sueldos brutos al año, el mejor pagado sería Neymar con casi 50. Le siguen Messi con 40, Cristiano Ronaldo con 31 y ahí se cuela Gerard Piqué con 28. Luego en torno a 27 vienen Bale y Hazard, que están ligeramente mejor pagados que Mbappé, y el que más cobra en la Bundesliga es Lewandowski con 24, porque Haaland no aparece ni entre los 7 primeros en Alemania.
Repito, esto es lo que dice L'Equipe, no significa que sea palabra de Dios, pero sí que parece y estamos todos de acuerdo que Neymar es el futbolista mejor pagado. Ojo, Basteiro, que Neymar tiene problemas y gordos en el Paris Saint-Germain.
El brasileño es el mejor pagado del mundo, pero sin duda también es el más cuestionado. Sus continuas lesiones le tienen siempre fuera de forma y le impiden coger ritmo. Sus actuaciones sobre el campo están muy lejos del Neymar que todos recordamos en el Barcelona. La afición del Paris Saint-Germain le señala como uno de los culpables tras las últimas derrotas del conjunto en francés, y por si fuera poco, ahora desde la prensa francesa también le tachan como un mal profesional, ya que según Daniele Riolo de Radio Monte Carlo, cito textualmente, Neymar ya casi no se entrena, llega en un estado lamentable al límite de estar borracho.
Bueno, el segundo que más cobra es Leo Messi y me da mi Avilés que este no se está ganando el sueldo para la afición parisina.
No se lo está ganando, Manolo. El rendimiento de Messi en el PSG está muy por debajo de lo esperado y no hay más que mirar sus cifras para darse cuenta de que es así. El argentino solo ha marcado 7 goles y ha dado 10 asistencias en 26 partidos. La afición está muy enfadada porque no ha dado ni un solo paso adelante y Messi ha recibido también muchas críticas de la prensa. El jugador está muy cuestionado ante la afición, que si fuera por ello seguramente no seguiría en el PSG la próxima temporada.
Bueno, y Mbappé. Así llegaba Mbappé a Clairefontaine. Decía Mbappé que estaba bien, pero la gran pregunta es ¿cómo estará Kylian Mbappé? ¿Qué sabemos del francés Araúz?
Pues paradójicamente, Manolo, la gran estrella del Paris Saint-Germain y el que más rendimiento ofrece es el futbolista que menos cobra de los tres de arriba del club parisino. De hecho, Mbappé está siendo quien está dando la cara en una temporada francamente mediocre en el PSG y es el único que está siendo aplaudido y jaleado por la afición de París. Y es que Kylian, a sus 23 años, no encuentra compañía en París para lograr su gran sueño, que es ganar la Champions League.
Fíjate, decía Munilla los sueldos de los jugadores mejor pagados en el mundo y se colaba el de Piqué. Por tanto, doy por hecho, Munilla, que es el futbolista que más gana en la Liga Española.
El mejor pagado de los españoles, el que más cobra de la Liga, efectivamente, con 28 millones brutos. De hecho, como decíamos, cobra más que Mbappé. Le siguen Busquets y David De Gea, los dos en torno a 23 brutos. Y ya bastante más lejos está Sergio Ramos, que es el duodécimo sueldo del Paris Saint-Germain, con 9,5 brutos al año.
Por cierto, ¿se acuerdan ustedes la polémica que hubo entre Gerard Piqué y Lluís Canut? Hablando de lo que ganaba Piqué, Alberti, ¿me la recuerdas?
Sí, hace casi 3 meses el propio Gerard Piqué hizo público el 50% del sueldo con el Barça, que ascendía a algo más de 2.300.000 euros. Insisto, la mitad de la nómina. ¿Y todo por qué? Porque desde Televisión de Cataluña el periodista Lluís Canut aseguraba que Piqué era el jugador que más cobraba de la plantilla, con 28 millones de euros brutos al año.
Parecido a lo que dice el equipo. Ya que estamos hablando de dinero, no se piensen ustedes que solamente ganan dinero los jugadores. También aparecen los sueldos de los entrenadores.
Y el que más cobraría sería en toda Europa Simeone, con casi 40 millones brutos al año. Le seguirían tres de la Liga Inglesa, Guardiola con casi 23 y Klopp y Conte con 18. Luego Allegri en la Juve con 14. El sexto sería Ancelotti, con casi 11 millones brutos al año. Mourinho cobra 9 en la Roma, Nagelsmann 8 en el Bayern y Marcelino 6 en el Athletic de Bilbao.
Bueno, yo les digo que yo no me creo estas cifras, pero uno que sabe de esto y mucho es Marcos López. ¿Tú te las crees?
Algunas cantidades de las publicadas por el prestigioso L'Equipe no casan con la información que tenemos. Más allá de eso, resulta muy complicado saber el coste final de un futbolista para un club. El salario bruto, los variables, el contrato de imagen, la liquidación después de impuestos. Bueno, es complicado en uno, no me lo imagino en la perspectiva casi del fútbol europeo. Hay ligas como la italiana o como la inglesa donde la información es más pública, también la alemana, pero hay otras donde esa información no está facilitada. Además, en los clubes estado, la situación para saber realmente el salario real se complica aún más.
Bueno, parece que estamos de acuerdo. Hablando de dinero, dicen que Dembélé no aceptó la oferta del Barça porque era baja. Pero Víctor Navarro, ¿existen posibilidades de que Dembélé continúe en el equipo blaugrana?
Sí, yo oí una voz autorizada en el Barça. El vicepresidente deportivo Rafa Juste ha puesto sobre la mesa por primera vez la posibilidad de que Ousmane Dembélé se quede en el Barça. El 20 de diciembre caducó la oferta de renovación, pero este mediodía en Cataluña Radio Juste le abría la puerta. Aseguraba que Xavi y el club están contentos con el francés, que por ellos no habrá inconvenientes en que se quede, eso sí, siempre que se cumplan las posibilidades económicas del club, y que si Dembélé quiere, el Barça seguirá siendo su casa más allá del 30 de julio.
Vam estar negociant i ho sabeu en aquell moment.
Estuvimos negociando y lo sabéis. En aquel momento las negociaciones no dieron sus frutos y bueno, se optó a nivel del club que Dembélé continuase. Xavi nos manifiesta que es un jugador fenomenal y lo es. En estos meses, si Dembélé se siente cada vez más a gusto, yo lo palpo, que es así, pues ¿por qué no? Puede haber un punto que nos volvamos a encontrar con sus agentes y de que haya la posibilidad que Dembélé pueda seguir con nosotros. ¿Por qué no?
Bueno, ya saben que Dembélé no ha ido con la selección francesa, pero sí que está la selección española preparando los dos amistosos que tiene. Hoy han comenzado el trabajo, Miguel Ángel Díaz, ¿con qué noticias?
Ha empezado la concentración, primer entrenamiento sin Coque, algo sobrecargado, y con David Raya, recordemos, el portero del Brentford, y también con Hugo Guillamón, el centrocampista del Valencia. Se van a jugar dos amistosos, el sábado contra Albania, el martes de la próxima semana en Coruña contra Islandia. Se van acercando las fechas mundialistas, quedan dos ventanas tan solo y jugadores como Eric García, Marcos Llorente y Marcos Alonso están ilusionados con la celebración del Mundial.
Es un placer estar aquí una vez más, ya la verdad que se echaban falta, muchas ganas de reencontrarnos con los compañeros. Nos va a venir muy bien a todos después de tanto tiempo estar juntos otra vez.
Sí, siempre hace...
Vuelve España a Cataluña, vuelve España a Barcelona. Gil, ¿cómo va la venta de entradas?
Espectacularmente bien. Ya no quedan entradas ni en el fondo de Cornellà ni en el de Prat, solo disponibles de las más caras entradas en tribuna.
Bueno, España, la selección, Bale milagrosamente, cuando se habla de selecciones, se recupera. ¿Ya está Melchor Gongalés?
Sí, ha sido llegar a tierras galesas y ya está recuperado de esas molestias de espalda que le impidieron estar ante el FC Barcelona, así que todo hace indicar que Bale estará el jueves ante la Austria de David Alaba en ese playoff buscando plaza para el Mundial.
Bueno, una mala noticia, Jorge de la Chica, se ha roto Carlos Neva el cruzado.
Carlos Neva sufre una rotura aislada del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Tendrá que pasar por el quirófano la próxima semana y no podrá volver a jugar en lo que resta de temporada. La lesión se produjo en el transcurso del último partido del Granada disputado frente al Alavés. Habrá que esperar a la próxima campaña para poder volver a ver en acción al lateral izquierdo.
Hablando de roturas de cruzado, Marco Antonio Sande, la Real se plantea fichar para cubrir la plaza de Oyarzabal.
Sí, porque la baja del capitán ya son palabras mayores, Manolo. Se le había roto Barrenechea, también Yoguará, ahora Oyarzabal. Bueno, pues el club donostiarra ha acelerado gestiones para contratar a Sebastián Szymański, extremo zurdo del Dinamo de Moscú, 22 años, internacional absoluto por Polonia y dispuesto a acogerse a la normativa FIFA para huir de la Liga Rusa.
En 6 minutos debe comenzar el partido de ida de la Champions entre el Madrid y el Barça en Valdebebas. Está Andrea Peláez, ¿con qué noticias?
Menos de 6 minutos, Manolo, para que arranque este encuentro. Ya están las jugadoras listas en el túnel de vestuarios, a punto de saltar al terreno de juego. Primera vez que se ven estos dos equipos en Europa, Real Madrid debutante y Barça campeón. La noticia en el Real Madrid de Toril es que no juega Ivana Andrés, 5 centrocampistas, y en la punta Esther González. A destacar en el once azulgrana la ausencia de Irene Paredes, que recibió ayer el alta médica. Arriba jugarán Graham Hansen, Rolfo y Jenny. Poco más de media entrada en el Di Stéfano, unos 4.000 espectadores. A las 9 arrancan estos cuartos de final entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona en el Alfredo Di Stéfano.
Ahora vamos con otro Madrid, el de baloncesto.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿tú te crees las promociones? ¿Esas que suben a los 3 meses y te pegan un susto mortal? ¿Esas hijas del infierno? No, no, las pelis de terror en el cine. Así que pásate a Yastel, cariño, que tiene precios definitivos que no suben a los 3 meses. Fibra 300 y 2 líneas de móvil por 39,95. Venga, llama al 1510. ¿Al 1510?
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Bank PSA Finance. Condiciones en citroen.es.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras máster de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor, de suave y dulce sabor, y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Hablamos de baloncesto. Había Euroliga. ¿Qué ha hecho el Madrid en Turquía, Pilar Casado?
Perder ante el Efes por 3-93-90, asegurar el factor campo, por tanto, tendrá que esperar.
El Barça, ¿cómo va ahora mismo en Berlín, Juan Arias?
Estamos en el descanso, Alba Berlín 39, Barça 47.
Pilar Casado, ¿se confirma los clubs rusos fuera de la competición?
Sí, fuera de la Euroliga y de la Eurocup, es decir, CSK, Zenit, Unix, Kazán y Lokomotiv Kuban. Se eliminan los resultados de los partidos jugados por estos equipos. No afecta a Barça y Madrid, reducen victorias, pero seguirán primero y segundo y asciende Baskonia a la 10ª posición.
Eurocup y Champions, ¿qué resultados tenemos por ahí a día de hoy, Javi Pascual?
En la Eurocup, Manuel Boramán Candorra cayó de 13 en Lituania ante el Litkabelis, y por otro lado el Manresa se juega su futuro en la FIBA Champions ante el Tofas, y de momento al comienzo del segundo cuarto, Manresa 19, Tofas 12.
En la Volta a Cataluña, segunda etapa, ¿cómo ha ido Erifrade?
El líder Michael Matthews ha tenido el detalle de hacerle la llegada a su compañero y compatriota Caden Groves en Perpiñán, que remachó el triunfo de etapa, pero el maillot blanquiverde ha recaído por las bonificaciones en la fuga en el noruego del DSM, Jonas Widerberg.
Jorge Fernández, tenemos hoy jornada de fútbol sala.
3 partidos de la jornada 20, desde las 8 y cuarto están jugando Rivera Navarra y Burela, con victoria momentánea de los visitantes por 1-3. A las 8 y media dado comienzo el Valdepeñas Pat Mazusar, que va 0-0. A las 9, Cartagena Inter Movistar.
Ojo al espectáculo. Hoy tenemos a Carlos Sainz en el partidazo de la cadena COPE, que ya Carlos Miquel piensa en Arabia.
Sí, está trabajando con su equipo de ingenieros para ver cómo mejorar el coche, y esas 2/3 décimas por vuelta que le falta respecto a Leclerc es optimista con lo que queda de temporada, y esta noche le preguntaremos por la posibilidad de luchar por el título.
Y atención, Ángel García, porque definitivamente Madrid no albergará los Juegos Olímpicos del año 2036.
Lo ha confirmado el propio Alejandro Blanco, el presidente del COE. No será en 2036. Sí creen, por cierto, que va a ser en 2040, 2044, 2048. Pero es que en el 36, Manuel, están convencidos de que se abre un nuevo mercado. Favorita la India, segunda opción Qatar. Este es Alejandro Blanco con los compañeros de RACU.
He tenido varias reuniones con el alcalde hablando de este tema, y Madrid, sin ninguna duda, es una ciudad que debe intentar albergar los Juegos, pero no va a optar al 36.
¿No?
No.
¿Por qué?
Bueno, porque nosotros cuando hablamos con el Comité Olímpico Internacional de las posibilidades que había, invierno-verano en este momento, las posibilidades son de invierno. Es el sueño de Madrid, debe ser un sueño.
Bueno, pues tú que eres de 4K, a mí no me parece que tú y yo que soy de la Latina, tú, nos vamos a quedar sin ver unos Juegos Olímpicos de verano en Madrid, ¿eh?
Me parece que sí, y de invierno también.
Bueno, a no ser que nieve mucho... A no ser que venga Filomena, lo tenemos complicado. Joder, adiós. Macho. A las 11 de la noche se va.
Hasta luego, amigo.